pues que nos lo cuente. Carlos Eduardo Restrepo, gerente general SADI Helicópteros. Muy buenos días, don Carlos Eduardo.
Buenos días, doctor Fernando. Gusto estar con ustedes.
Pues un gusto para nosotros, y cuéntenos, ¿cómo es la vida de ustedes amenazada todos los días y a toda hora por los bandidos que están en las regiones a las que ustedes llegan para servirlas, para que sea posible la vida en esos lugares apartados de la patria? ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esa historia?
Pues hombre, mira, la verdad es que este tema se ha vuelto últimamente un tema muy complejo, es algo muy complicado. Tú lo acabas de decir, nosotros llegamos donde nadie llega. Los helicópteros no trabajan cerca de las ciudades. Nosotros conocemos un Colombia que casi nadie conoce. Es un Colombia apartado, sin ley ni orden realmente, donde lo único que llega, la plata a los pueblos llega en helicóptero, tú mismo lo dices. Nadie se imagina cómo hace la gente para ir a su banco y sacar la plata. Pues hombre, la plata llega en helicóptero. Esto nos ha creado un problema grave, pues somos el foco. La única empresa en una población de estas que llega donde tú ves un helicóptero, traes una marca al lado y te vuelves foco de extorsiones todos los días. Ese es uno de los problemas graves que tenemos. Nosotros pues vamos con la plata, y a mí es tan sencillo como un nombre al lado de un helicóptero en donde dicen, este es el helicóptero de la plata, busquémoslo por internet, busquemos la empresa, busquemos el gerente, llaman y te pedimos 500 millones de pesos, te derribamos el helicóptero. Antes no nos preocupaba mucho realmente, pues porque había muchos temas de seguridad, la seguridad estaba mucho mejor. Ahora, en los últimos 20 días he sido hostigado dos veces. Una en San Miguel Putumayo y otra por los lados de Tumaco, cerca de Ricaurte, yendo hacia Llorente, donde estábamos trabajando para construyendo unas torres eléctricas, de la estructura eléctrica de esa zona.
¿Qué es otro servicio que ustedes prestan?
Claro, correcto.
Llevando a la gente que está tratando de llevar energía, de llevarle vida a esos pueblos apartados.
Correcto. A nosotros nos derribaron hace dos años, el 9 de julio precisamente, en exactamente el mismo sitio donde derribaron el helicóptero del ejército hace unos días. Nos mataron a 5 personas. Estábamos trabajando arreglando 27 voladuras que la guerrilla le había hecho al oleoducto. Y pues hombre, habíamos arreglado 25 voladuras, ya nos quedaban dos. Hicimos el cambio de tripulación el día anterior, todo estaba muy bien. Nos vemos en 3 días en la casa. Y finalmente nos hostigaron, nos dieron bales, nos tumbaron allá en Teorama. O sea que pues yo quería poner a colación este punto, pues porque este punto yo creo que le está quedando grande a Colombia. Ya es el tercer helicóptero que atacan en esta zona, el del ejército uno, el de nosotros otro, y hace unos meses también un helicóptero de una compañía aliada fue atacado allá, le metieron 37 impactos de fusil al helicóptero, mataron al escolta, al remesero. Afortunadamente el piloto pudo hacer una maniobra y salir, el helicóptero quedó pérdida total. Fue un ataque que le hicieron a ACA de Tacharte en Andina. Y esa es una de las compañías. Otra compañía, la que le acaban de secuestrar el helicóptero, Delta. A Delta le pusieron una mina en un helipuerto hace también unos años, cerca en Pradera, Cauca, donde el helicóptero aterrizando con sus valores lo volaron. A Elistar le pusieron una mina también en el Putumayo, trabajando para Copetrol, y volaron el helicóptero. 13 millones de dólares puede valer un helicóptero de estos. A Sasa le pegaron un tiro, mataron 6 personas, llegando a Norí. A Sichel le quemaron un helicóptero por el lado de Niscota. A Elifly le quemaron un helicóptero por Argelia, Cauca, y le impactaron otro helicóptero, creo que por la misma zona del Cauca. A nosotros también, saliendo del Putumayo, nos pegaron un tiro saliendo de un pozo petrolero trabajando para Merisur. Entonces, la situación es bien, bien compleja. La verdad, nosotros estamos bien preocupados, y sobre todo que últimamente se han incrementado estas acciones. Nosotros no podemos entrar sin permisos de comunidad a esas zonas, pues porque realmente es muy difícil, y yo sé que los soldados hacen su mayor esfuerzo pues para prestarnos seguridad, pero nosotros no podemos pedir que en kilómetros y kilómetros nos pongan un soldado cada 100 metros, cada 200 metros. Y lo que pedimos es que nos saquen de esta guerra, porque realmente no tenemos absolutamente nada que ver.
Es que esto no es una guerra, eso es terrorismo, Carlos Eduardo Restrepo. Eso es terrorismo y terrorismo de la peor laya. Entonces, quiere decir que ustedes, cumpliendo su tarea, haciendo una tarea puramente civil, sirviéndole a las comunidades más pobres y más apartadas, en cada vuelo, literalmente, se juegan la vida.
Correcto, hay unas zonas en el Caquetá, ahorita está muy complejo, en el Putumayo está muy, muy fuerte, lo que es Cauca, Popayán, toda la zona pacífica, realmente uno no sabe si realmente qué vaya a pasar. Nosotros también repartimos lo que son los de Familias en Acción y el programa Víctimas del gobierno. Entonces, pues hombre, cuando uno maneja plata, esta gente se vuelven locos. La verdad, nosotros estamos siendo focos de estos ataques de estos personajes. ¿Y
qué alternativa tienen esas zonas? ¿Qué alternativa de comunicación tienen? Si no es por ustedes, ¿cómo se llega a esos lugares?
No, nosotros normalmente llegan por mulas, por ríos, o sea, es muy alejado. Nosotros llevamos la plata y la infraestructura, construimos las torres, llevamos energía, arreglamos cualquier problema, evacuamos gente. Cuando gente a veces tienen accidentes y estamos en la zona, nos llaman urgente. ¿Qué día estábamos en por los lados de Villavicencio? Nos llamaron urgente que se habían quemado dos personas y nosotros apoyamos esa operación, es más, por lo menos yo, sin ningún costo. Fuimos hasta allá, fuimos con la defensa civil y evacuamos dos heridos que estaban, que donde no los evacuamos los se mueren. Pero pues el tema se vuelve muy complicado realmente, porque ahora ya nosotros, por política en la compañía mía, por ejemplo, está prohibido ahorita alquilarle helicópteros a personal civil. Alguien que me llame a mí a decirme, hey, necesito un vuelo, está prohibido. Solo pase lo que acaba de pasar con el helicóptero de Delta Helicópteros.
Del helicóptero de Delta, doctor Londoño, yo le tengo una pregunta al doctor Restrepo, a propósito del secuestro de ese helicóptero, el HK-4511.
Digámosle capitán Restrepo, porque a quienes están al mando de un helicóptero los llaman capitanes. Entonces quitémosle el doctor y pongámosle capitán.
Capitán Restrepo, la pregunta es la siguiente: ¿qué tan fácil puede ser esconder un helicóptero? Es que uno dice, hombre, pues se roban una joya, la esconden fácilmente. Pero que escondan un helicóptero cuando hay radares, en teoría hay radares, están las herramientas de la Fuerza Aérea, las herramientas de la Aeronáutica Civil. ¿Qué tan fácil es en realidad esconder un helicóptero como lo están haciendo con este helicóptero de Delta?
Pues mira, esto fue un fraude que hace mucho tiempo pasó. Realmente nosotros creímos que esto era una prueba superada, el tema de los secuestros de los helicópteros. A compañías como Helicol le secuestraron varios helicópteros en un tiempo, tanto que inclusive cambió la regulación de Colombia. No prohibieron tener helicópteros privados para evitarse pues todos estos temas. Pues mira que es más fácil de lo que tú crees. Realmente el helicóptero tiene un sistema de seguimiento que se llama el transpondedor. Pues tengo entendido que en este helicóptero lo desactivaron, pues lo que muestra que la gente sabía lo que hacía y para dónde iba, porque pues en este transpondedor hay un código para secuestro. Entonces, si a ti te secuestran, tú sencillamente pones ese código en el transpondedor y sin decir una palabra para no jugarte la vida, pues emites una señal que cuando la ven en la pantalla dicen, hey, este helicóptero está secuestrado. Si ese transpondedor es arrancado, pues realmente tú quedas a la deriva. Ahora, el tema de los radares. Si los radares te funcionan, pero a ciertas alturas. Entonces, si tú vas sobre el manto de la selva y ya te metes por allá en algo que está realmente preparado, sobre todo que el tema de los combustibles, el combustible del helicóptero es muy limitado, o sea que esta gente tenía que tener eso muy, muy organizado pues para poder sacarlo adelante. Tenía que tener puntos de saqueo, llevar combustibles, etcétera, etcétera. Pues eso no es tan sencillo porque las autonomías de los helicópteros son muy limitadas.
Capitán, y para ser capitán de helicóptero se necesita una preparación muy especial. No cualquiera coge un helicóptero y dice, me voy en él. Entonces, las personas que se robaron ese helicóptero, por lo menos tenían alguien al mando que fuera capaz de conducir ese helicóptero por nuestra orografía, por nuestras montañas, por nuestras selvas. Eso indica mucha preparación. ¿O cómo es el tema?
Sí, total, o sea, un helicóptero, pues es una máquina compleja, no es un carro. Eso no lo maneja, no lo vuela cualquiera. Obviamente fue una vuelta preparada, fue organizada, fue estudiada con anticipación. Y pues, hombre, no créeme que no dejaron nada al azar. Estaba muy muy bien organizada para que pudieran llevar a cabo el tema. Tener dónde guardarlo, tener combustible, tener un piloto, porque eso no lo vuela Pepito Pérez, eso lo vuela un piloto.
Bueno, y entonces la pregunta que uno se hace obviamente es ¿qué se sigue? A ustedes no se les puede exigir que se sigan jugando la vida en cada vuelo. Eso no es vida. Todavía si ustedes fueran pilotos militares estarían cumpliendo una misión. Pero es que ustedes son pilotos civiles. Es como si pongan a un médico a que se juegue la vida en cada cirugía o a un ingeniero a que se juegue la vida en cada cálculo que haga. Eso no puede ser. O a un abogado que se juegue la vida en cada memorial que escriba. Esa es la vida de ustedes. Y tiene que ser una vida razonable y ordinaria como la de todos sus colegas en el mundo. Es que, ¿en qué otras partes del mundo, distinto de en las zonas de guerra, pues en Irak o Libia o en Irán o en Yemen, se están jugando la vida los pilotos civiles de helicópteros, capitán?
Don Fernando, la verdad nosotros estamos en una coyuntura en este momento. O sea, el mercado en Colombia ha estado muy golpeado, el dólar nos ha castigado fuertísimo, las tarifas son en pesos, los repuestos se pagan en dólares, el trabajo ha escaseado últimamente, no es lo mismo muchas compañías que hacían exploraciones en esa área. El tema del petróleo nos ha castigado fuertísimo también. Han cerrado o sencillamente se han reservado el derecho a explorar, no exploran, ¿no? O sea, el trabajo está bien, bien complejo. O sea que las compañías, creería yo, que lo que hacemos es buscar estrategias de aterrizajes militares. O sea, muchos de los personales que vuelan con nosotros son militares, entonces ellos hacen maniobras evasivas, maniobras militares para aterrizar, porque pues realmente es la fuente, el puente de trabajo de estas compañías. Mucha gente, mi empresa tiene 120 empleados y todos dependemos de este tipo de operaciones. Realmente nosotros no nos contratan para volar en las ciudades. Nosotros estamos en el Colombia que nadie conoce. O sea, muy, muy lejos, volando operaciones muy, muy complejas. Y es lo que sabemos hacer. Realmente lo que sabemos hacer es eso. No sabemos hasta dónde nos vayan a atacar. O sea, hasta dónde nos van a... O sencillamente nos tocará cerrar. Porque llega un momento donde se vuelve insostenible y el riesgo puede ser más grande de lo que nosotros podemos imaginar.
Y Dios nos tenga de su mano el día que ustedes dejen de prestar esos servicios. Yo no sé qué pasa con el sistema bancario, pero pues para los bancos grandes dejar de llevar la plata a un municipio X perdido por allá, pues no le significa mayor cosa. Para ese municipio es la vida. Así sencillamente, usted les quita el dinero y los dejó pues en economía de trueque y los dejó sin poder sobrevivir. Capitán, ustedes trabajan en la Colombia profunda, pero esa Colombia profunda se mueve por ustedes. De manera pues que el tema no es un tema menor, ni es un asunto al que le podamos dar la espalda a los colombianos. El hecho de que nosotros no veamos esos helicópteros no significa que no prestan un servicio insuperable. Sin ese servicio no hay nada. Eso a lomo de mula no funcionan esas comunidades. De manera que lo que usted llama la Colombia lejana o apartada o la Colombia profunda que llaman otros, vive de trabajos como los que presta esta compañía, Savi Helicópteros. Dios nos tenga de su mano el día que se diga esto es imposible, no podemos seguir volando, no nos podemos jugar la vida todos los días. Capitán Carlos Eduardo Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por decirle al país la verdad sobre uno de sus temas más complejos y más difíciles, el tema de la seguridad de los helicópteros civiles. Muchísimas gracias, capitán.
A ustedes muchas gracias. Un abrazo.